Thank you. porque aquí hay plenitud de gozo, porque estás tú entre nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, bendice tu palabra, tócanos una vez más con ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios.
Dios te bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que la gloria del Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas todos los días de este año 2016. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Antes de comenzar la lectura de las Escrituras, quiero compartir dos cosas con ustedes. La número uno es que ya hace un poco más o alrededor de unos 3 meses y medio que tenemos funcionando nuestra página web. Tenemos nuestra página en internet. Y que esa es una herramienta que fue hecha con el propósito de poder llevar la palabra de vida, de poder llevar la palabra de salvación, de poder llevar esa palabra que le va a dar vida en abundancia a todo aquel que la necesita. Entonces, yo le motivo a usted de que visite nuestra página misionerareformada.com. Así de fácil, misionerareformada.com, y usted ahí va a poder ver mensajes escritos por los hermanos líderes. Usted va a poder escuchar algunas predicaciones que fueron grabadas aquí en la iglesia. Usted va a poder ver fotografías. De repente usted va a salir ahí en alguna fotografía, entonces puede chequearse ahí en la página web. Y también en las redes sociales, tenemos ya la página en Facebook. Entonces, qué bueno que podemos utilizar estas herramientas para llevar la palabra, ¿verdad? Para poder llevar y exaltar el nombre de Jesucristo. Entonces, también tenemos el Instagram, tenemos cuenta en Twitter, y todo eso con el objetivo de poder compartir esa palabra, de poder llevar esas buenas nuevas a aquellos que todavía no conocen de la palabra de Jesucristo. Entonces, gloria a Dios. Y de hecho tratamos de grabar algunas predicaciones en este momento. De hecho, estamos grabando todo lo que está sucediendo. Entonces, algún hermano está escuchando esta grabación, y yo le voy a pedir a la iglesia que le dé un fuerte aplauso a ese hermano que está escuchando. Un saludo caluroso por parte de la primera iglesia de México, misionera de hermano. Gloria a Dios. Y segundo, también hay una sección en esa página acerca de testimonios, y eso como parte también del mensaje edificador que queremos llevarle a todos los hermanos y hermanas. ¿A quién no le gusta escuchar un testimonio? Un testimonio de vida, un testimonio de cómo fue salvo, o todas las cosas, las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, en su familia, en su trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que vaya, o aquí mismo, alguna sanidad que usted haya recibido. Entonces, tenemos una sección que todavía no la hemos explotado como quisiéramos, pero va a llegar el momento, ¿verdad? Sabemos de que el Señor sigue obrando, que sigue obrando de manera poderosa, porque el Dios que nosotros alabamos es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y es el mismo Dios que leemos de sanidades en la Biblia, es el mismo que sana, y es el mismo que sana hoy, es el mismo que va a seguir sanando a todo aquel que adquiera de ese poder sanador, porque Dios es el Dios sanador. Gloria a Dios. Entonces, si usted tiene algún testimonio que usted quiere compartir, le vamos a pedir que se aboque con nosotros para que pues nos pongamos de acuerdo y de una u otra manera lo registramos para que lo podamos publicar y esos testimonios ya podemos compartirlos para que sea edificante también para los demás hermanos y hermanas, o incluso para aquellos que todavía que tienen alguna necesidad y todavía no conocen del Señor, que puedan ver acerca de los testimonios que comparten ustedes, que son personas que de la comunidad, que los conocen y que saben de su vida, saben de su testimonio y que puedan ver las maravillas que el Señor hace en su vida, eso realmente es invaluable. Entonces, yo le motivo, si usted tiene un testimonio que quiere compartir, que se aboque con nosotros para poderlo registrar y así podamos también publicarlo. Entonces, esa es la segunda parte que le quería compartir. Y a manera personal, la última vez que me subí aquí, yo les testificaba de que hace aproximadamente unos 6 meses yo me torcí la rodilla y que había tenido un diagnóstico terrible, ¿verdad? Pero mire cómo es Dios. Antes yo no corría. No salía, tal vez corría algunos 500 metros y ya con la lengua de fuera, y eso es todo lo que corría. Y le oramos al Señor y le pedimos al Señor que hubiera restauración al 150%. Yo creo que el Señor hizo algo de más, porque mire que ahora logré correr 5 kilómetros. Entonces el Señor sana. El Señor hace una obra poderosa. Gloria a Dios. O sea que me dejó la rodilla mejor que lo que estaban antes. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una oración primero. Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Padre celestial, que tú eres el Señor Dios todopoderoso, Padre de vida, que tú eres el que provee, el que sana, el que libra, el que salva, el que sana, el que provee para cada una de las necesidades. Y en esta hora, Padre celestial, nosotros nos dirigimos a ti, Señor, para que tú seas el que a través de tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que suceda en este lugar, hoy y siempre. Espíritu Santo, en esta hora oramos para que tú seas el que inunde con esa gloria divina, con esa gloria que sobrepasa todo el entendimiento, que seas tú el que llene cada espacio, cada centímetro, cada milímetro de este espacio, de este lugar, que no dé cabida a ningún espíritu que se oponga a tu palabra. Todo espíritu contrario a tu palabra lo reprendemos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Y damos la bienvenida al Espíritu Santo del Dios Altísimo. Espíritu Santo, glorifícate una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu voz la que se escuche en este lugar, a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre Celestial. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, yo le quiero pedir que abramos las Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. El libro de Nehemías, en el capítulo 1. El libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, está después del libro de Esdras y antes del libro de Esther. El libro de Nehemías, en el capítulo 1. Si yo le pusiera título al mensaje, se llamaría Honduras para Cristo. Honduras para Cristo. Esto basado en lo que vamos a leer en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. La palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente en el libro de Nehemías capítulo 1. El título dice, en mi Biblia dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ese texto habla acerca de una oración que hizo Nehemías en ese momento, donde estaba en un periodo terrible, digamos, de cautividad de todo el pueblo de Israel. Y ahí se muestra entonces una oración, o tal vez una estructura de oración, que realmente podemos sacar mucho de ahí, podemos aprender mucho de esa oración. Y esa oración, el formato, la forma como él la hizo, como es la estructura, nos puede servir también de mucho a nosotros. Si bien es cierto, las oraciones que hacemos, las hacemos de corazón, y este corazón, que esas oraciones que hacemos de corazón tienen gran peso, aún así podemos aprender mucho de este tipo de oración. En este momento, para ponernos en contexto, habla acerca de Nehemías. Ese tiempo de Nehemías era el tiempo después de lo que podemos leer en los libros de la Biblia, que habla acerca de Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, donde hay como un relato acerca de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel después de que ellos pecaron fuertemente contra Dios y todo lo que Dios había prometido que él haría en caso de que si ellos se portaban mal, todo eso entonces empezó a suceder. Entonces, ese es el relato que nosotros vemos en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Yo sé que usted ya ha leído mucho de eso. Entonces, este momento es ese punto donde ya ellos están en cautividad, están en una tierra extraña. Algunos de ellos fueron dejados en Jerusalén y en esa tierra, y otros fueron llevados cautivos para servir dentro de otro reino. En este momento, entonces, hay una historia, por ejemplo, los relatos de Esdras, cuando habla acerca de cuando logró él llevar a un grupo de judíos de regreso a Jerusalén, siendo él como ese sacerdote. Y vemos la historia de Esther, cuando ella es proclamada reina y que tenía un gran propósito también para poder salvar al pueblo de Israel. Y vemos el relato de Nehemías. Entonces dice Nehemías que él, en ese momento donde ya hay un grupo que fue llevado por Esdras, que eso es lo que vemos en el relato del libro de Esdras, él entonces, cuando tuvo la oportunidad, dice que él preguntó por todos los hermanos judíos que estaban de regreso en Jerusalén. ¿Y qué había sucedido con aquellos judíos? Y él, emocionado, entonces pregunta, ¿por qué? Porque él tenía un amor a su tierra, tenía un amor a su pueblo. Nehemías era, dice, era un servidor dentro de la corte del rey Artajerjes, como podemos leer después en el capítulo 2. Entonces, habla de que él estaba sirviendo en otro lugar, en otra tierra, a otro pueblo. Él estaba en una posición realmente, diríamos, en un punto privilegiado, pero también una posición muy riesgosa. Dice que él, al final, dice que él servía como copero del rey. Cuando yo leía eso, yo no sabía qué era el copero. El copero era la persona que estaba ahí sirviendo al rey directamente, y era la persona que probaba los alimentos, que probaba las bebidas. ¿Por qué? Porque el rey, siendo rey, teniendo tantos enemigos, estaba expuesto a que lo mataran por envenenamiento. Entonces el copero estaba ahí, era una persona de confianza del rey. Y estaba ahí, pero haciendo, digamos que uno de los trabajos más riesgosos. Tenía que probar los alimentos y asegurarse que el alimento que le iba a servir al rey no estuviera envenenado, para que el rey no muriera por envenenamiento. Entonces, ¿quién exponía su vida cada vez de que el rey iba a consumir sus alimentos? Era el copero. Pues imagínense qué trabajo que tenía. Nehemías era judío. Nehemías, si no me equivoco, creo que más adelante dice que era la tribu de Benjamín. Entonces, él era de una de las tribus de Israel, era del pueblo de Israel. Y él dice entonces que era copero del rey. Entonces, él tenía ese trabajo. Sin embargo, él siempre pasaba pendiente. Así también como muchos de ustedes, cuando salen de viaje y están fuera de su casa, ustedes están pendientes de la familia, ustedes están pendientes de lo que sucede en Villanueva, ustedes están pendientes, si salen del país, qué es lo que está sucediendo en Honduras. Y ustedes se ponen en contacto y tal vez lo primero que pregunta es, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están los vecinos? ¿Cómo está Honduras? Entonces, pasan pendientes. Él estaba pendiente de qué es lo que sucedía con aquel pueblo, con aquellos que estaban en Jerusalén. Y él estaba entonces, primero, quería saber, quería tener noticias. ¿Por qué? Porque había ya un remanente, un pueblo que se había regresado. Ya habían, de cierta forma, salido, estaban saliendo de esa cautividad que estaban viviendo. Y él entonces estaba muy pendiente de eso. Y le dan las noticias. Y le dan esas más noticias. ¿Y qué dice la palabra? Que él se sintió entristecido. Se sentó y lloró. ¿Por qué? Porque él le dolió. Me imagino que su corazón se le hizo chiquito cuando estaba escuchando aquellas noticias, escuchando que en aquel pueblo, en aquella tierra, estaban sus hermanos, su pueblo, su nación, que estaban sufriendo. Es como cuando usted se da cuenta de sus familiares que están pasando alguna situación terrible, algún mal. O cuando sus familiares que están en otro país se dan cuenta de la situación que está sucediendo en Honduras. Entonces, me imagino que él sintió eso en ese momento. Él sintió acerca del mal que estaba sucediendo en Jerusalén, su tierra. Tal vez él no conocía, porque tal vez él nació ya estando en la cautividad. Pero aún así él añoraba, él sentía, él amaba esa tierra, amaba su pueblo. Y le dieron esas noticias. Dice entonces la primera parte: Nehemías preguntó por su pueblo y por su tierra. Dice el texto: vino a Manani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces él primero preguntó y empezó a recibir aquellas malas noticias. Entonces él se sintió como impotente. Qué terrible lo que está sucediendo en esta tierra. Así como tal vez muchos de ustedes se deben decir: qué terrible lo que está sucediendo en Honduras. Qué terrible lo que está sucediendo en nuestro país. Y él se dio cuenta de que ese grupo de personas estaban pasando por una situación fea. Había pobreza, hambre, había miseria, estaba todo destruido. Tal vez ellos querían reconstruir esa ciudad, pero no podían hacerlo. Tal vez tenían deudas. Ahí está registrado y se ve que tenían deudas. Entonces estaban pasando una situación terrible. Y usted me va a decir: realmente es una situación similar a lo que nosotros estamos viviendo aquí en este país. Y lo más fácil tal vez debe ser culpar a nuestros gobernantes, culpar al presidente, al gabinete de gobierno, a los congresistas, a nuestros alcaldes, a los gobiernos anteriores. Pero Nehemías se dio cuenta de que ese remanente, ese grupo de personas que estaba ahí, realmente lo que necesitaban era alguien que estuviera interesado en levantar ese pueblo, que hubiera alguien que estuviera interesado en interceder, en levantarse y hacer ese trabajo que tal vez nadie quiere hacer, hacer el trabajo difícil de salir de esa zona de comodidad en la que muchas veces nosotros nos sumergimos, y pararse en la brecha, pararse ahí, levantarse, interceder por ese pueblo. Si él como si sabía que ese era el pueblo de Dios, él identificó. ¿Y qué fue lo que hizo él? Sí, dice que se sentó y lloró. Pero es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Puede ser nuestra primera reacción. Sentimos, tenemos un corazón. Pero luego se levantó y dice después: ayunó y lloró. Entonces él se levantó. Él identificó de que había falta de un liderazgo en esa tierra que estaba a lo lejos, en Jerusalén, de alguien que agarrara ese liderazgo y que intercediera y que tomara control y comenzara a poner las cosas en orden. ¿Qué papel podemos jugar nosotros ahí? Identificándolo y trayéndolo a nuestro país. El solo hecho de todo lo que usted ha hecho en estas últimas dos semanas, de levantarse a madrugar y venir a interceder por este país, crea que Dios va a dar respuesta de eso. que lo que usted ha hecho todas estas semanas, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesito Honduras. Usted ha hecho una labor extraordinaria, porque hizo más allá de solamente estar cómodo en su casa, acostado, descansando, en esa hora terrible de 4 a 6 de la mañana, que era lo más rico para quedarse durmiendo en la casa. Pero usted se levantó y usted se comenzó a parar la brecha. Usted se levantó de madrugada para interceder por su familia, interceder por su trabajo, interceder por este país. Y eso es lo que necesitaba en ese momento de Jerusalén. ¿Quién asumió ese valor? Posiblemente estaban orando al Dios Todopoderoso en Jerusalén porque Él resolviera y ayudarlos a esa situación. Sin embargo, oraron, pero hubo alguien, Nehemías, oró, pero también tomó acción. Y eso es importante. Él hizo su parte. Él, un líder, se levantó y él identificó: ahí falta alguien que se levante y sea líder. Ahí falta alguien que se levante y tenga ese amor por esa ciudad, por ese pueblo, y sea el que lidere a ese pueblo para salir adelante, sacar adelante esa ciudad y poder levantar nuevamente los muros, poder levantar nuevamente los edificios. Me imagino que él se dio cuenta de eso. Y él empezó a interceder, empezó a orar. Dice ahí que él se sentó y lloró. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Está bien, es perfectamente comprensible. ¿Por qué? Porque somos hombres, tenemos un corazón, sentimos. Y está bien hacer ese duelo. El problema es que ese duelo dure por toda la vida. ¿Qué hizo él después? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él estaba seguro quién era Dios. Así como usted está seguro de que usted venía a estas oraciones de madrugadas, pero Dios ya estaba aquí para después escuchar las oraciones de sus hijos. Ese mismo Dios es el que Nehemías oró. Él se lamentó de todo lo que estaba sucediendo, es normal, pero él no se quedó ahí. Pasó su tiempo de duelo, de luto, por todo lo que estaba sucediendo, porque él lamentaba todo lo que estaba sucediendo con sus hermanos judíos, que estaban pasando por ese tiempo difícil de pobreza, de hambre, de deudas, muy similar a lo que nosotros estamos viviendo, o nuestra familia puede estar viviendo. Pero él se levantó y oró. Y después vamos a ver que accionó también. Él tomó acción. Algo importante es que Nehemías sabía que él tenía el poder entre sus manos. ¿Por qué? Porque él empezó a declarar esa palabra. Y vamos a ver lo que dice en oración. Él empezó a orar. Él sabía que al hacer ese ayuno y esa oración, eso Dios no se iba a quedar con eso, sino que Dios iba a dar respuesta de eso. Él sabía, estaba más que seguro, que ese ayuno no iba a quedar en vano, que esa oración no iba a quedar en el aire, sino que eso iba a ser recibido directamente por nuestro Dios Padre Celestial, y que Él iba a obtener una respuesta de eso. Así como usted se levantó de madrugada para orar al Dios Todopoderoso, la respuesta también usted la va a tener. Crea en el nombre de Jesús. La respuesta está allí, porque Dios no se va a quedar con eso. Y luego dice en el texto que dijo en sus oraciones. No hizo una sola oración, porque dice que él hizo ayuno y oración por días, día y noche. La primera parte de la oración dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarden sus mandamientos. abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Él entonces dice que estaba día y noche intercediendo. Él estaba en ese momento, cuando tenía oportunidad, cuando tenía un chance, él aprovechaba ese momento y clamaba a Dios por sus hermanos que estaban sufriendo allá en Jerusalén. Eso no significa que tenemos que salir del país y clamar por todos los que están aquí en Honduras. No, la labor está en que tenemos que, en cualquier momento que tengamos oportunidad, clamar también por este país, porque hay que sacar adelante Honduras, hay que sacar adelante este país, y esa tarea está en nosotros. Nosotros somos los que estamos aquí sentados, somos los escogidos para cargar con esa tarea, para interceder por este país, porque es la forma como este país va a salir adelante. Y yo creo que esta tierra, Honduras, va a ser llamada bienaventurada. Yo creo que esta tierra, Honduras, va a ser una tierra deseable para todos aquellos que están afuera, y van a ver en este país un país de oportunidades. Y qué bueno que nosotros ya estamos aquí, que nosotros vivimos aquí. Vamos a aprovechar esas oportunidades. ¿Qué hacía Nehemías? Él agradaba al Padre a través de alabanza, a través de adoración. Usted ve la estructura de la oración. Primero, él se ocupa en hacer ver quién es Dios. Él se ocupa en dejar bien claro quién era su Dios. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Entonces el primero se ocupa en dejar bien claro Dios, a ese Dios que es creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, a ese Dios me estoy refiriendo. Sí, el que es fuerte, grande y temible, Dios Jehová de los ejércitos, el Dios Altísimo. Él dejaba ver bien claro eso, para que no quedara duda de a quién él estaba haciendo su oración. Y le recordaba a él, ese que guarda el pacto. No es digno de hombre tampoco para mentir, para arrepentirse. Él guarda el pacto y también la misericordia. ¿A quiénes? A aquellos que le amamos y que por su gracia estamos aquí guardando sus mandamientos, porque a veces fallamos, pero por la misma gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos aquí sentados. Gloria a Dios por eso. Y luego le dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hablo ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Entonces él le pide un momento, porque él sabe que él es el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo. Él sabe que él es el soberano Rey, pero él le pide que le dé atención. Le pide que ponga su oído, que vea sus ojos, ponga su mirada en ese momento, en ese lugar, para que escuche todo lo que tiene que decir. Luego hace una confesión muy importante. Dice en los siguientes versos: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Yo creo que Nehemías no era parte de ese grupo de los que estaban corrompidos. Yo creo que Nehemías se podría haber hallado justo. Pero él hizo algo muy importante. Él estaba asumiendo ese liderazgo. Y él declaró algo ahí. Dijo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él no dijo, confieso los pecados de los hijos de Israel que cometieron ellos contra ti. No, él se incluyó, porque él estaba apropiándose también de ese mismo pueblo. Él estaba apropiándose, estaba él incluyéndose como parte de ese mismo pueblo que había pecado. Y él reconocía, aunque él no hubiera pecado, pero él estaba intercediendo por su pueblo, porque él se sentía parte de su pueblo. Así como nosotros tenemos que decir, somos hondureños, nacimos en esta tierra, Dios nos puso aquí para cumplir un gran propósito. Y somos parte de esa familia, Honduras. Así él dijo, de los pecados que hemos cometido. Y después lo asegura, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluyó como parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque él estaba intercediendo por esa gran familia de judíos, por ese pueblo de Israel. Porque él era un líder. Él estaba asumiendo, se estaba apropiando del problema. ¿Pero por qué? Porque sabía que a través de Dios podía encontrar y dar la solución a ese problema. Y luego dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces en esa segunda parte, él confiesa el pecado. Porque él expone el pecado para que ese pecado sea perdonado. Él conocía eso. Le recordó a Dios las promesas hacia sus hijos. Dice en el texto, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces él nos está dejando ver a él. Él estaba recordando al Señor, y el Señor se recuerda todas las promesas, de todos los pactos, de todo lo que él dice que va a hacer. Él se recuerda, porque él no se va a olvidar. La situación es que nosotros estemos claros de todas las promesas. Es como la historia del hombre que compró un ticket para irse a un crucero, y entonces se compró el ticket y llevaba su burrita y se subió al crucero y se fue al crucero y iba comiendo su burrita, y de repente se le acabó la burrita y ya empezó a aguantar hambre en el crucero. Iba en el barco y entonces no sabía y tenía que ir a hambre, y quedaba viendo a través de la ventana del restaurante y miraba a todos los demás cruceristas que estaban comiendo y deleitándose y comiendo. Estaban pasándola bien. Y él velando y deseando aquella comida. Y de repente está velando ahí, y entonces se le acerca a alguien, un miembro de la tripulación, y le dice, Señor, ¿qué está haciendo? No, es que mira, que yo traía mi comidita, pero ya se me acabó, y ¿verdad que me pueden regalar algo de dentro? Ah, ok. Señor, enséñame su ticket. Y él enseña su ticket. Y entonces ve el ticket. Ay, señores, que usted no ha leído. Aquí dice, el portador de este ticket tiene derecho a las comidas, a las bebidas y todo lo que pueda comer en este barco. ¿Qué sucede? El hombre no había leído el ticket. Las promesas de Dios están aquí. Y esas promesas tenemos que leerlas, tenemos que recibirlas, entenderlas. Y nosotros estamos conscientes de que esas promesas están ahí. Yo leí un libro que decía que aproximadamente hay cerca de 7000 promesas en esa Biblia. Son 7000 promesas para nosotros. Y nosotros nos podemos apropiar de eso. Entonces, apropiémonos de esas promesas. Y Nehemías le recordaba a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí
y guardades mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahí está la promesa. Y Nehemías se estaba recordando. Y él estaba arrepintiéndose en nombre de todo el pueblo porque él estaba asumiendo esa carga. Era una labor difícil la que él estaba haciendo, porque él estaba apropiándose, estaba adueñando de todo el problema de todo ese pueblo de Israel. Continúa después: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Él estaba recordando aquello que están sufriendo, que están en miseria, que están en pobreza. Son tu pueblo, son tus hijos, son tus siervos, es tu pueblo, ese mismo pueblo que en algún momento sacaste de cautiverio en Egipto, que dejaste ver tu mano poderosa sobre ellos. Ese mismo pueblo es el que está sufriendo ahorita y él está intercediendo por ese pueblo. Y después, ¿qué hizo? Remarcó la petición que él estaba haciendo. Dice el texto: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y luego dice: porque yo servía como copero del rey. ¿A qué varón se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al rey. Porque él estaba orando, estaba intercediendo. Y yo me imagino que él estaba esperando la oportunidad en que él pudiera hablar con el rey. Él estaba orando por esa oportunidad, que se concediera esa oportunidad, para que el Señor le diera gracia y favor cuando llegara ese momento que fuera a hablar con el rey. Y ese momento se iba a dar. Él tenía esa confianza, porque él sabía que él estaba orando y había una promesa, y de una u otra manera Dios lo iba a hacer. Y él se adueñó, se apropió del problema, él era un líder, se levantó como un líder para interceder por el pueblo, para poder hacer que ese pueblo saliera de toda esa miseria, de toda esa pobreza, de toda esa calamidad que estaba viviendo, que saliera de toda esa deuda que estaba pasando. Dice en el capítulo 2: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. Dice: entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos en esta oportunidad y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Estaba la petición. ¿Qué tenía que ver Nehemías en eso? Pues sabía que el pueblo necesitaba de alguien que amara esa obra, que amara ese país. Dice el 5: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y luego que dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Luego dice más adelante, vine luego los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat ornita y Tobías, el siervo ornita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías estaba orando día y noche para que Dios le concediera esa oportunidad, que le llenara de esa gracia para que fuera a hallar gracia ante los ojos, ante la presencia del rey. Y él estaba listo, estaba pendiente la oportunidad. Él sabía que iba a llegar, y esa oportunidad llegó. Cuando esa oportunidad llegó, él ya estaba listo, apresto para mostrarle la petición del rey. Hasta me imagino que él había ensayado cómo iba a hablarle al rey. Y en el momento en que el rey le dice, ¿por qué estás triste? Y él le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si esa ciudad, que es la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, de los reyes, de mi pueblo, está destruida, está desierta. Están pasando una situación difícil, una situación terrible. Y entonces el rey, bueno, ¿cuál es tu petición? Y él oró al Dios Todopoderoso para que lo que él hablara, llevara esa gracia, ese favor. Oró en ese momento, no oró hasta el último instante, él estuvo orando constantemente día y noche, pero volvió a orar para que Dios reafirmara esas palabras. Posiblemente él ya había ensayado el discurso que le iba a tirar al rey, pero oró nuevamente, porque él sabía que él dependía del Dios Todopoderoso y que ese Espíritu Santo le iba a dar esas palabras. Y luego él hace la petición y le dice, si te place el rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero no se quedó ahí solamente. Mire la gracia de Dios, que abundante es, porque después le pidió que le diera cartas para que le llevara escoltado por los gobernantes de los pueblos por donde iba a pasar, y que luego le mandara también una carta para que le regalara madera para poder ir a construir la ciudad. Él pidió, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará. Así dice la palabra, y ese es el mensaje que nos dio el Señor Jesucristo. Entonces él pidió y le fue dado. Él buscó y halló. Él tocó la puerta y le fue abierta. Usted ha estado tocando las puertas, ha estado buscando, ha estado pidiendo. Crea esa promesa. Todo lo que usted ha pedido, lo que usted ha buscado, por lo que usted ha tocado esa puerta, eso lo va a recibir en el nombre de Jesús. Esas oraciones no van a quedar en vano. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, esas oraciones de madrugada no van a quedar en el aire, porque esas fueron recibidas por el Dios Santísimo, y eso usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. ¿Y quién quita? Va a recibir también hasta de más, porque Dios
Cuando se luce en grande.
Y obviamente usted sabe, va a haber oposición. Dice que ahí hubo gente que no se agradó porque iba a ayudarle a ese pueblo que, imagino, por años fueron enemigos de batallas. Y cuando ya finalmente los tenían cautivos, el rey le concede la petición a Nehemías. Y en cuanto se dieron cuenta, dijeron ellos: hay algo aquí que no nos va a ir bien. Porque si ese pueblo se vuelve a levantar, él acabó, se hace la ruina para nosotros. Va a haber oposición. Va a haber oposición en este país, en la iglesia. Va a haber oposición. Pero qué bueno que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Y todo aquel que vaya adelante de nosotros y se oponga a la voluntad de Dios, a los planes de Dios en nuestras vidas, vamos a ver nosotros mismos con nuestros ojos cómo delante de nosotros va a caer. Toda oposición va a caer en el nombre de Jesús. Algo importante que hay que aprender del ejemplo de Nehemías, de que él estaba orando, intercediendo, pero también se estaba anticipando para que en el momento en que él recibiera la respuesta de Dios, ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Si usted está orando por un trabajo, ya esté listo, tenga su mudadita para el momento que lo llamen a la entrevista, tenga su currículum ya listo, todo pulidito. Porque usted está orando por eso, anticípese. Tenga todo listo para cuando lo llamen, usted ya va a estar ahí. Ya va a saber, ensaye su entrevista, ensaye qué es lo que va a hablar. ¿Verdad? Hay que anticiparse. Él sabía y estaba orando por oportunidad, pero él sabía que cuando esa oportunidad llegara, él iba a aprovecharla. Entonces usted anticípese, porque Dios le va a dar respuesta a sus oraciones. Anticípese, prepárese, para que cuando el momento en que la oportunidad llegue, cuando esa respuesta llegue, usted ya va a estar listo. Y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Nehemías, eso fue lo que hizo. Y él le fue dado lo que pedía. Creamos esa palabra. Luego dice en el texto, en el verso 11, dice: Nehemías anima al pueblo a edificar los muros. Entonces ya había conseguido la madera, ya estaba listo, y él entonces ya iba a agarrar camino. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
Pero cuando lo oyeron Sanbalat Tobita, Tobías el siervo Monita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él estaba más que seguro que el respaldo de Dios estaba con él. Entonces él sabía que si había tenido respuesta y todo estaba saliendo por el plan, entonces él iba a llevar a cabo la obra. Él sabía que iba a tener oposición, pero él sabía también de que el que iba con él era más grande. Y él iba a alcanzar a hacer la obra que él se había propuesto realizar. Entonces él se levanta como líder y él les dice: levántense, edifiquemos. Casi como que le dijera: hagamos nuestra parte, trabajemos, hagamos juntos como un solo pueblo. Eso es como animarnos a nosotros a hacer nuestra parte. No todos somos ingenieros, no todos somos arquitectos, no todos somos doctores, no todos somos gobernantes. No todos hacemos ese mismo trabajo, pero sin embargo tenemos nuestras profesiones, tenemos nuestros oficios. Cumplimos nuestra parte, hagamos nuestra parte. Levantarnos en la mañana, encomendar nuestro día a Dios, orar por nuestros líderes, nuestros gobernantes, orar por nuestros pastores, por esta iglesia. Hagamos nuestra parte. Orar al Espíritu Santo para que Él se glorifique cada día en nuestras vidas. Y luego nuestra parte, ir al trabajo, a la oficina, a la maquila, a la planta, al campo, donde sea que nosotros estemos trabajando, y trabajar haciendo lo mejor. Trabajando como para Dios, dando el mejor esfuerzo. Hagamos nuestra parte. Construyamos este país, reconstruyamos y reedifiquemos. Tenemos el ejemplo. Como Nehemías se levantó como líder, seamos sus líderes en esa oración, en esa intercesión dentro de la iglesia, y sobre todo llevando el evangelio para todo aquel que lo necesite, buscando forma de poder llevarle esa palabra de vida, esa palabra que da ánimos, esa palabra que levanta y que restaura, esa palabra que levanta al caído. Ese es nuestro valor. Esa es nuestra parte hoy en día, para poder hacer que también nuestro país se levante. Yo sé que se ha estado orando por Honduras, y ahora es el momento de tener acción. Todas las cosas grandes, todas las cosas importantes, comienzan con la oración. Y luego, a accionar, a trabajar, a servir. Dice en el texto: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, 18, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Ellos recibieron la palabra, ellos recibieron la revelación y dijeron: bueno, si Dios lo ayudó a él a venir hasta acá y le está dando todas esas concesiones, es porque Dios está con él. Dios está con nosotros. Entonces hagamos la parte, levantémonos y edifiquemos. Eso es lo que dijo el pueblo. Y dice después: así esforzaron sus manos para bien. Entonces ellos se levantaron, edificaron, esforzaron su mano para bien. Más adelante en el texto, usted puede leerlo después en su casa, dice que pasaron muchos problemas. Tuvieron que poner orden. Tenían oposición. Esa oposición se levantaba. Esa posición quería trastornar todos los planes. Esa posición no quería ver esa ciudad edificada. Esa posición no quería ver los muros levantados nuevamente, porque sabía que levantando esos muros, lo demás se podía hacer. Esa ciudad la podían levantar, la podían reedificar a esos tiempos de gloria. Así mucha gente no quiere ver a este país prosperar. Puede ser de que tengamos que levantar muros en lo espiritual para que todo eso quede afuera y aquí quede solamente la masa, la gente que quiere ver a este país prosperar. Seamos esos líderes que nos levantemos para reedificar este país, así como lo hicieron ellos. Dice que en algún momento, cuando ellos estaban construyendo, con una mano sostenían la espada y con la otra mano edificaban. ¡Qué terrible! Estaban atentos, en cualquier momento venía el problema y estaban listos con la espada, porque ese problema o ese ataque o alguna oposición se podía venir contra ellos. Pero no perdían el tiempo, no iban a estar lamentándose de que no, tenemos que estar listos para la batalla. No, estaban edificando también, estaban trabajando duro, tan duro que, imagínense, ese pueblo reconstruyó los muros de toda una ciudad en 52 días. Este era un gran líder, un gran administrador de proyectos. Tenía, me imagino, una gracia, un favor de Dios que hizo, llegó ahí, motivó a todo el pueblo. Todos se levantaron con espada en mano, trabajaron y edificaron los muros en 52 días. Eso solo Dios lo hace. Si Dios logró, él hizo eso con este pueblo para reedificar esos muros en 52 días. Yo me imagino, no tendría que buscar, no sé cuánta gente había, pero imagínense cómo, cuánto más va a ser Dios con aquellos líderes que se levantan para motivar, para animar, para levantar y sacar adelante este país. Este país va a ser, es tierra del cielo. Hay que creer. Cuando usted va a otro país y usted ve lo que tienen en otros países, usted dice, uy, pero no es más bonito eso. Ahí están las mejores playas, ahí están esas montañas tan lindas, están esos valles hermosos, esos ríos que fluyen, el Cerrado de Ochoa, espectacular. Honduras no tiene nada que envidiar. Y nosotros ya vivimos aquí. Casi como que estamos en tierra prometida. Pero hay que hacer como dice este pueblo: se levantar y edificar. Hicimos su parte, hagamos nuestra parte. Si somos empresarios, hacer negocios. Si trabajamos para un empresario, ayudarle a hacer más negocios a ese empresario. Si nuestra tarea está en el campo, a sembrar, a trabajar. Si nuestro trabajo está en la oficina, hacerlo mejor, ser los mejores profesionales. Si estamos en alguna fábrica, en alguna maquila, a hacer las mejores prendas, los mejores artículos, los mejores productos, a ponerles esmero. Y al final del día, darle toda la honra y la gloria a Dios. Porque este país es de Dios. Y es lo que tenemos que entregar. Tenemos que entregar esta tierra a Dios. Dios realmente nos ha bendecido con un país hermoso, con una nación hermosa. Creámoslo, que no tengamos que esperar hasta salir a otro lugar para realmente apreciar las maravillas que Dios nos ha dado en esta tierra. Y nosotros ya vivimos aquí. Y aquí viene otro punto muy importante. Yo decía, Honduras para Cristo. Todo lo que hagamos, todo lo que nos esforcemos con el trabajo de nuestras manos, edificarlo sobre la roca. Jesús entregó su vida por nosotros, y eso es lo que nos tiene aquí, sentados, alabando el nombre de Dios. Cristo Jesús entregó su vida por nosotros los pecadores. para que pudiéramos alcanzar vida eterna, vida en abundancia, vida llena de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Él ya dio su vida por nosotros. Ya estamos hechos. Ya estamos aquí. Ya hicimos la parte difícil. Ahora sigamos trabajando para sacar adelante este país. Él dijo: sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el nombre de Jesús fue dado a los hombres. Y ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesús tenemos el poder. Ya lo tenemos. Ahora aprovechemos eso que ya nos fue dado, ese regalo, esa alma de vida eterna, ese poder que hay en el nombre de Jesús para levantarnos y declarar todo a favor nuestro en el nombre de Jesús, para honra y gloria de Dios, para hacer de este lugar, de nuestros hogares, de nuestras familias, de cada una de nuestras ciudades, lo mejor. Ahí se va a ver lo que es tierra deseada, porque eso es promesa. Así lo dijo Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, ahí donde nosotros tenemos el poder para atar y para desatar, para reprender, echar fuera todo lo malo y traer todo lo bueno, la vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Yo no sé si todos somos de la iglesia o si hay alguien que también nos está visitando y que todavía no conoce al Señor Jesús. Para terminar, si quisiera hacer dos cosas: una, hacer una invitación a todos aquellos que tal vez no conocen al Señor Jesús o no lo han recibido a Él como su único personal salvador, como su Señor, para que pueda aprovechar esta noche y que reciba esa vida en abundancia en el nombre de Jesús. O si alguien se quiere reconciliar con el Señor y no ha tenido la oportunidad de hacerlo, puede aprovechar esta noche también para hacerlo, para que podamos hacer una oración juntos y recibir al Señor y reconciliar y restablecer esa relación con el Señor. Y después de que hagamos esa oración, para terminar, me gustaría que luego como iglesia hiciéramos una oración para nuevamente poner este país en las manos del Señor y para que Dios se glorifique poderosamente, sobrenaturalmente en este país, en cada uno de nuestros lugares, en cada uno de nuestros planes. Yo le invito, hermano, que usted se ponga de pie. Y si hay alguien que me está acompañando en esta noche que todavía no conoce del Señor Jesucristo, yo le invito a que venga al frente y vamos a orar por usted. Si hay alguien en esta noche que todavía no conoce del Señor Jesucristo, que todavía no ha recibido ese regalo, que no está seguro sobre qué es esa vida eterna, no está seguro si algo sucediera esta noche y usted muriera, que no está seguro si va a estar ante la presencia del Dios Todopoderoso, porque eso es real. Si usted no está seguro, esta es una oportunidad de oro para que usted venga al frente, pase al frente y reciba al Señor Jesucristo como su único y personal salvador. Venga al frente. Hacemos una invitación abierta para todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo, que venga al frente. Todos los que estamos aquí pasamos por ese momento donde dimos un paso al frente y de manera valiente oraron por nosotros, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Usted quiere una vida en abundancia. Usted quiere tener una vida donde usted pueda resolver los problemas con el amparo y la mano de Dios. Ese es el primer paso. Pase al frente. Venga, reciba al Señor Jesucristo. Pase al frente. No tenga pena. Aquí vamos a hablar con usted.
Señor Jesucristo, necesita leer su vida. Pase al frente.
oportunidad. Pase al frente. Venga. Esta es la oportunidad de oro. No se vaya sin recibir lo que el Señor tiene para usted.
Todopoderoso, para que tú los cubras con la sangre de Cristo Jesús, que tú les ayudes.
Señor, salvación, sanidad, vida eterna, vida abundante, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te lo presentamos, Señor, lo ponemos delante de ti, Dios Todopoderoso, para que tú te glorifiques en sus vidas y que tu Espíritu Santo comiences esa administración poderosa sobre cada una de sus vidas y tú trabajes en sus mentes y sus corazones para que den la bienvenida a todo lo bueno, a todo lo que tiene que ver contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por él, Padre Celestial. Espíritu Santo, te pedimos que nos selles y selles esa salvación en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por la obra grandiosa, poderosa que estás haciendo con tus hijos, con tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los que aceptaron al Señor, por favor, lo deben haber aquí al hermano Blandito, que se van a poner para que él tome sus datos y podamos tener una comunicación con ustedes de manera directa. Dios había puesto en mi corazón que nos basáramos en el libro de Joel, capítulo 2, para decretar palabra de vida, decretar palabra poderosa por nuestra nación. Creo que no está de más que lo haga una vez más. Si Nehemías le decía al Señor, acuérdate, para remarcar, para traer eso a memoria, nosotros lo vamos a hacer muy bien. Yo le pido a los hermanos que nos pongamos en pie y oremos una vez más por la salvación, y que sea Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Rey, el que se encargue de levantar este país, de sanar esta tierra, y que sea el que se glorifique en cada uno de los rincones de este país, de esta región centroamericana. Él sea el Señor de Honduras, el Señor de Centroamérica. Que Él sea el que se glorifique de manera poderosa, de manera sobrenatural en esta tierra que tanto amamos. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos unimos una vez más como un solo cuerpo en Cristo. Intercedemos nuevamente, Señor. Lo hemos hecho por 2 semanas, como un pueblo, como un solo cuerpo. Pero una vez más, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, y te recordamos por esta nación, por este país, por esta tierra, Señor, que tanto ha sido dañada por el enemigo, por toda la sangre inocente que ha sido derramada en esta tierra. Dios Todopoderoso, oramos una vez más para que tú te glorifiques, que tú sanes la tierra. Dios Todopoderoso, nosotros nos humillamos delante de ti, reconocemos que hemos pecado, tus hijos, somos tu pueblo, alabaremos tu nombre, oh Señor Dios Todopoderoso, Señor Altísimo. Tú, porque vas a hacer maravillas en este pueblo, vas a hacer maravillas en esta nación. Nosotros lo sabemos, nosotros lo declaramos, nosotros lo creemos en el nombre de Jesús, porque vamos a ver esos milagros, vamos a ver ese fuego derramado del cielo y vamos a ver esas sanidades, vamos a ver, Señor, esas finanzas restauradas, esos hogares restaurados. Vamos a ver, Padre Celestial, como tú vas a glorificarte poderosamente y a poder ese Espíritu Santo como va a fluir. Vamos a ver ángeles, vamos a ver lenguas de fuego, vamos a ver, Padre Celestial, todas las maravillas que tienes para nosotros, tus hijos, que creemos en ti, que creemos en tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nosotros lo creemos, Señor, lo creemos y lo declaramos, Padre Celestial. Y creemos que, así lo dices tú, conoceremos que en medio de este país estás tú, Señor. Y las demás tierras, las demás naciones van a decir: conocemos que en medio de Honduras está el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Conocemos que esa Honduras ha sido restaurada y ha sido levantada por la mano del Dios Todopoderoso, que se ha posado sobre esa nación, que la ha sanado. Que van a querer vivir aquí, Señor, porque conocemos, Señor, que tú estás aquí, porque no hay otro como tú, Señor, que tú te vas a glorificar en esta tierra. Nosotros sabemos y lo conocemos, Padre. Tomamos esa palabra y nos apropiamos de eso, Señor, y la declaramos sobre esta nación. Entregamos esta nación para Cristo Jesús, Honduras para Cristo. Cristo, Señor de esta tierra, Rey de Reyes y Señor de Señores de Honduras, en el nombre de Jesús entregamos esta tierra delante de ti, Señor, para que tú hagas maravillas. Tú hagas rebosar, Señor, toda esa leche, esa niña, todo ese fruto en tiempo y fuera de tiempo. La lluvia siempre estará aquí en el nombre de Jesús. Esos valles van a ser siempre fértiles. Esos ríos siempre van a fluir, esa agua viva, abundante, que da vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la obra grande, maravillosa y poderosa que estás haciendo. En el nombre de Jesús, gracias, Dios Todopoderoso. Oramos, Padre Celestial, por esta semana de trabajo, Padre Celestial, porque comenzamos una nueva semana y la declaramos bendecida, semana victoriosa, en el nombre de Jesús, porque sabemos y conocemos que tú estás en medio de este país. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Discipulado de la hermana Lesbia, va a tener reunión aquí al frente de la verdad. No hay más anuncios. Bien, entonces vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, te pedimos que bendigas a esta iglesia, que bendigas a tus hijos, Señor, en esta semana de trabajo, en esta semana de clases, en esta semana, Padre Celestial, donde quiera que lo lleve, Señor, que tu bendición, tu protección, tu sangre siempre vaya con ellos, Señor. Oramos por los conductores de los buses, que los protejas en cada una de las ruedas, Padre Celestial, y que tú te glorifiques en esta semana. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que has dado y que has compartido con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes.